bastantes cosas de las que ocuparse y todas ellas bastante calientes, resulta que también es ministro de Migraciones, además de Inclusión, Seguridad Social y otras hierbas. Con lo cual el día... hay días en los que todo sale muy bien. Don José Luis Escriba, me alegro mucho de saludarle. Muy buenos días.
Buenos días, un placer.
Bueno, dígame, si se acerca un poquito más al micro, sí. Se lo agradezco. Bueno, esto, ¿se esperaba o no se esperaba? Esta acción que Marruecos suele poner en marcha cuando con su piel fina se siente muy irritado por algo.
No. En ningún caso esperábamos que esto ocurriera en este momento. Lo que es verdad es que ya desde hace un año, como resultado de la pandemia, del cierre de fronteras y de la pobreza adicional sobrevenida que hay sobre toda esa zona, donde la miseria ha aumentado, la presión para saltar a Europa ha aumentado. Lo hemos vivido en Canarias durante unos cuantos meses, donde llegaron a llegar muchos miles. Y ahora nos lo hemos encontrado aquí. Es decir, que hay que vincular... Este es, desgraciadamente, un fenómeno que, en parte, también está vinculado a la pandemia.
Y al cierre. Bueno, normalmente la policía marroquí, muy bien dotada, por cierto, con medios españoles, se encarga de frenar a todas esas personas que, en el caso de Ceuta, solo tienen que dar la vuelta a un espigón. En este caso, no lo han hecho. ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Qué se puede pedir a Marruecos?
Pues la aplicación de los acuerdos de devolución, que son muy claros en este sentido y que se están ya activando desde ayer por la tarde y en este momento están devolviéndose a Marruecos a un cierto ritmo las personas que entraron ayer. Del mismo modo que ustedes estaban comentando antes lo que ha pasado en Melilla. Pues en Melilla el intento de salto de la valla se ha abortado de una forma significativa como resultado de la colaboración de la policía marroquí en el otro lado. Uh-huh. Es decir, vamos a ver, yo que estos son, vamos a ver los hechos, y los hechos, ya le digo, se están realizando las devoluciones a un ritmo importante y en Melilla hemos tenido colaboración esta mañana. ¿Sí?
¿Teme usted que se repita, es decir, que como decía el Tron, esto no haya hecho más que empezar?
No tengo por qué pensar eso, no, yo creo que esto, es decir, tenemos la geografía que tenemos, tenemos la pandemia en este momento, las fronteras cerradas y eso genera esta presión.
Y el vecino que tenemos.
Y tenemos que gestionar este tipo de situaciones, tenemos que estar preparados para hacerlo con diligencia y efectividad.
¿Cree usted que se ha subestimado a Marruecos trayendo a este cabecilla del Frente Polisario?
Bueno, las autoridades marroquíes nos están diciendo que no tiene... que no hay relación entre una cosa y otra. Yo tengo que creerles.
Sí, pero no se lo creerá, ¿no?
Bueno, yo me atengo a lo que nos dicen los marroquíes.
Bien. No, pero los marroquíes pueden decir misa en moro, pero claro.
Pero yo digo, los hechos, es importante seguir los hechos que se están produciendo en este momento, que se van a producir en los próximos días. Marruecos ahora mismo con hechos está... aplicando los acuerdos que tenemos en un sitio y en otro.
Es decir, de las 5.000 personas, ¿usted cree que las 5.000 se pueden devolver de nuevo a Marruecos?
Bueno, habrá que ver qué pasa con los niños.
Con los menores no acompañados.
No acompañados. Esos tienen un estatus especial. Hay que hacer una afiliación, un cribado y ver exactamente cuál es la situación.
Y de los que queden, sean los que sean, después son trasladados a la península, están unos días en un centro de atención y a las 3 semanas aproximadamente se les dice, me alegro de saludarte.
Esto no, en ningún caso esto sería la situación con marroquíes, es decir, con aquellos países que tenemos acuerdos de devolución, como es Marruecos o como puede ser también Senegal o Mauritania, lo que se hace es gestionar la situación hasta que se les puede devolver. Nosotros en el Ministerio de Inclusión gestionamos, una vez que ha pasado por interior y se han hecho las afiliaciones y cribados adecuados, gestionamos los perfiles vulnerables. Los perfiles vulnerables, los solicitantes de protección internacional y hacemos una gestión integral en nuestros centros y efectivamente son libres de moverse.
Normalmente se van hacia arriba.
Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos.
Bueno, Yo decía que si esto fuera poco lo que tenía usted encima de la mesa. Uh-huh. Le quiero preguntar por dos cuestiones. Una sobre la reforma de las pensiones.
Sí.
Que hemos enviado a Bruselas una propuesta que incluyen 6 reformas básicas. La tendencia de esas 6 reformas básicas es a que trabajemos más, trabajemos menos, nos jubilaciones anticipadas menos, haya mochila austríaca, mantengamos o no las cotizaciones.
La reforma, en primer lugar, lo que pretende es eliminar 2 elementos de incertidumbre muy grande que han tenido hasta ahora los pensionistas o futuros pensionistas. Que sus pensiones se van a revalorizar con el IPC y pronto van a mantener su poder adquisitivo indefinidamente, cosa que desde el 2013 no es así. Y en segundo lugar, que la seguridad social es absolutamente sólida y solvente y toda una serie de gastos impropios que se pagaban con cotizaciones pasan a ser absorbidas y asumidas por la Administración General del Estado. Este es el primer elemento. Después, desde el punto de vista de la sostenibilidad, sí que hay una serie de medidas que lo que hacen es que la edad legal de jubilación en España, que va transitando hasta los 67 años en el año 2027, pues la edad efectiva se vaya aproximando a esa edad normal. Y eso requiere operar sobre algunos elementos que están mal diseñados en el sistema de jubilaciones anticipadas o generar más incentivos. España es un país que incentiva poco posponer la jubilación, ajá, la jubilación demorada. Y, por ejemplo, estamos planteando claramente que hay que derogar un artículo del Estatuto de los Trabajadores que, aunque siendo la pensión un derecho, es decir, el derecho a jubilarse cuando uno quiere, a través del convenio colectivo se puede acordar lo contrario y forzarte a jubilarte. Eso impide muchos esquemas de jubilación demorada y estamos trabajando para que eso se reajuste.
Ajá. Es decir, yo tengo 63 años.
Sí.
Puedo estar hasta los 67 si no me echan.
En su caso, si tiene como supongo, un largo periodo de cotizaciones, podrá jubilarse a los 65. ¿Eh? Uh-huh. Los largos periodos de jubilación a los 65 años.
Vale. Sí. Pero bueno, a usted le complacerá que yo me quede 2 años más porque son 2 años que no voy a cobrar la pensión y 2 años que voy
Esto
a...
Esto es muy efectivo desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema. Sí, sí.
Ahora, ¿coarto en algo la incorporación de jóvenes al trabajo?
En absoluto. Yo creo que esto es una falacia y está demostrado. Y mire, los países de Europa que tienen... Nosotros somos prácticamente el país que tiene menos población trabajando, población ocupada, entre 55 y 70 años. Y al mismo tiempo somos los que tenemos más paro juvenil. Los países donde la gente trabaja más tienen menos paro juvenil. Y es que esa idea de que hay una sustitución entre trabajo joven y trabajo senior no se sustenta con la evidencia. No son sustitutivos, al contrario, son complementarios y hay muchos estudios que lo demuestran.
Uh-huh. ¿Esto lo tiene usted que negociar con agentes sociales?
Yo la tradición en España ya negociar, dialogar e intentar llegar a un acuerdo con agentes sociales es la tradición que ha habido siempre. Tengo en cuenta que lo que estamos haciendo nosotros ya ha sido acordado en el Pacto de Toledo prácticamente por unanimidad, con solo 2 votos en contra. Entonces tenemos un mandato del Pacto de Toledo que lo que tenemos que ahora es concretarlo con los agentes sociales, y esto hay que hacerlo con discreción, llevamos meses hablando con ellos, ajustando, tenemos ya un texto bastante avanzado en muchos temas, y después, una vez que hemos visto cuál es el consenso o el grado de acuerdo con los agentes sociales, volvemos al Parlamento con una norma ya concreta, que esto tenemos que hacerlo muy próximamente. Estamos muy cerca del final.
Es decir, entiendo que a partir de ahora, el Seguridad Social solo se surtirá de los propios fondos de la Seguridad Social que entran a través de cotizaciones. Sí. De lo demás va
al Estado.
Al Estado, que ya lo vía impuestos. Pero sí. Los impuestos no servirán para pagar los seguros sociales, para pagar las pensiones.
No. España tiene... Con el gasto en pensiones que tenemos y que yo creo que esperamos estabilizar los niveles actuales de forma indefinida, con el nivel de cotizaciones sociales que tenemos, que es relativamente alto, es suficiente para sufragar nuestras pensiones. Es suficiente. El problema es que durante una serie de años se ha ido sobrecargando la seguridad social con políticas legítimas que distintos gobiernos han ido implementando, pues para políticas activas de empleo, para subvencionar la tarifa plana, para una serie de cosas que tienen que pagarse porque son iniciativas de los distintos gobiernos con impuestos.
Es decir, usted me puede asegurar que la seguridad social no está quebrada ni en camino de la quiebra.
En absoluto. Es decir, la seguridad social, mire, en la estimación que se hizo para el Pacto de Toledo, el déficit de la seguridad social, antes de toda esta asunción de pactos de gastos impropios, era de unos 17.000 millones de euros en el año 2019, antes de la pandemia. Se han identificado gastos impropios por 21.000 millones. El Estado ha asumido ya en los presupuestos de 2021 14.000 millones. Y en el acuerdo que estamos cerrando con los agentes sociales hay un compromiso del Gobierno de cerrar completamente esta brecha antes del final de legislatura.
Tiene usted, seguramente va a ser usted declarado el hombre de moda por los autónomos. Porque ha contemplado.
¿Por qué?
Porque contempla una subida importante de cotizaciones. Y hay algunos. Han publicado un cuadro en el que determinado ingreso de autónomos se lleva usted más dinero que el autónomo.
Bueno, no sé dónde sale esto, pero no es así. Es decir, al contrario, mire usted, los autónomos, en primer lugar, de nuevo, en el tema de los autónomos estamos respondiendo a un mandato del Pacto de Toledo. Todos los grupos políticos nos han pedido que los autónomos deben cotizar por ingresos reales. El cómo cotizan por ingresos reales es algo que estamos discutiendo con los agentes sociales. En primer lugar, yo creo que dos datos muy importantes. Uno, los autónomos tienen una pensión media un 70% más baja que los asalariados, porque han cotizado muy poco durante su vida. Entonces, lo que se trata es que los autónomos coticen, como hacen los asalariados, por sus ingresos reales. Y cuando uno mira, y ese es el segundo dato que le doy, dos de cada tres autónomos en este momento tienen ingresos netos por debajo de la cotización mínima para un autónomo, que son 280 y tantos euros. Por lo tanto, en la reforma que estamos discutiendo con los autónomos, que además va a ser una reforma gradual, dos de cada tres autónomos, en principio, podrían cotizar más si quisieran, podrán cotizar menos de lo que están cotizando ahora. Y un tercio, en un proceso muy progresivo, cotizarán más en función de sus ingresos y tendrán pensiones más altas. Es que yo verdaderamente no veo la polémica.
Bueno, la organización ATA ha elaborado una tabla de desglose de esos tramos. Un autónomo tendría que destinar al menos el 30% de sus ingresos al pago de IRPF y cotización. El 50% en rendimientos más altos. Y en rendimientos bajos, donde un autónomo ingrese muy poco, 3.000 euros, por eso le ponía el caso, se lleva más el Estado que el autónomo.
Vamos a ver, en este momento, empezando por el último caso y salto al segundo, en este momento un autónomo que gane 3.000 euros está pagando 285 euros, que es el mínimo en este momento, 289 al mes, que es el mínimo. Es decir, el nuevo modelo le va a liberar de cotizaciones ampliamente. Y eso son dos de cada tres. Los que están por arriba, es que yo no, es decir, las cotizaciones sociales no son impuestos, son cotizaciones sociales para un sistema contributivo de pensiones. Están cotizando, como los asalariados, para tener pensiones más altas. Eso es lo que están haciendo los autónomos. Entonces, yo, sumar impuestos y cotizaciones, lo podemos hacer con los asalariados. Si lo hiciera yo, lo hiciéramos cualquiera de nosotros, veríamos que cualquier asalariado tiene. Es que en cualquier país de nuestro entorno, el nivel impositivo está en torno a 45 puntos. Pues aquí, en España, estamos en 40 y algunos. En Italia, en 50. En Francia, en 52. Es decir, de toda la renta, el 50%, por una vía o por otra, va a sufragar todos los servicios públicos. Por lo tanto, los autónomos no contribuyen más que los asalariados y el resto cuando sumas impuestos y cotizaciones, pero las cotizaciones están enmarcadas y finalistas para pagar sus pensiones posteriores.
El asunto de los ERTES, sí. Hay 600.000 personas ahora, más o menos, o están pasando algunas a
500, de ayer estaban 580 trabajadores en ERTE.
Exactamente, estamos en la prórroga de los ERTES hasta septiembre.
Estamos en este momento cerrando ese acuerdo con los agentes sociales también, sí, sí.
Correcto. ¿Cuánto miedo tiene usted de que cada vez más ERTES pasen a ser ERES?
Pues, es decir, va a haber necesariamente algunos, está habiendo muy pocos. La prueba de que hay muy pocos es que cada vez que sale unos, bueno, pues se le da muchísima repercusión y pasan días y días y estamos buscando el siguiente ERE. ¿Yo por qué creo que va a haber muy pocos? Pues mire usted, porque cuando uno mira la composición de esos 580.000, está muy, muy concentrado en hostelería, en actividades,
turismo
en abrumadoramente. Agencias de viajes, algo. Puede haber algunos, y esto estamos convencidos que se va a recuperar de forma inminente y de forma plena. Por tanto, ahí es lo que eso es lo que queda. ¿Puede haber algún sector, alguna actividad que haya reestructuración? Sí, por ejemplo, pues no sé, por darle un ejemplo, tenemos un porcentaje, estamos hablando de 15.000 personas, nada más, pero bueno, que 15.000 personas en este momento en ERTE en el sector aéreo. Bueno, vamos a ver si estructuralmente recuperamos el nivel de actividad, sobre todo en lo que es actividades de negocios, etcétera, que tenga alguna merma. Después de una crisis como esta, que estemos hablando de este tipo de cosas, quiere decir que el impacto es muy focalizado y mucho más limitado de lo que esperábamos, ¿eh?
Le quiere preguntar Jorge Bustos.
Sí. Buenos días, ministro. Lorenzo Amor...
No oigo bien.
¿Me escucha?
Sí. Esto?
Sí, póngase eso, sí.
Dígame.
Sí, me escucha, ministro.
Me escucho, sí, sí.
Bien, el presidente de ATA, que es la asociación mayoritaria de los autónomos y también vicepresidente de la patronal de la COE, sí, afirma que la reforma que lleva usted adelante convierte, en las palabras de Lorenzo Amor, a los autónomos en el cajero automático del gobierno. Y está muy enfadado y pide que, además afirma que la propuesta de tabla salarial, esta que acabamos de mencionar, por la que le acaba de preguntar Herrera, no se ha consensuado, sino que se la han descubierto ellos y está fuera del marco, se la han encontrado fuera del marco de negociación. Y piden que se retire esa tabla salarial como punto de partida para volver a empezar a negociar. ¿Hay alguna posibilidad de que esa tabla salarial, que los rendimientos que cotiza, aumenta la cotización por los rendimientos netos, aunque usted dice que 2 de cada 3 autónomos van a cotizar menos, ellos afirman que es un sablazo inasumible para seguir negociando? ¿Hay alguna posibilidad de que el punto de partida se vuelvan a encontrar, o esa tabla salarial es innegociable en la reforma?
Vamos a ver, es decir, yo estoy acostumbrado, llevo negociando ERTE cada 3 o 4 meses, con los autónomos cada 3 o 4 meses, entonces hay una forma de negociar que a mí no me gusta, pero que lo entiendo, que es como hacer besarse los cabellos y salir por fuera y decir que esto es tremendo. Esto ya lo hemos visto más veces y después pues se llegan a acuerdos. Yo creo que estamos en esa etapa del proceso, ¿no? Por lo tanto, nosotros llevamos discutiendo con los autónomos este asunto, con los autónomos desde octubre. Desde el mes de enero se incorporaron a la mesa, porque nos lo pidieron, los sindicatos y la patronal. Hay una mesa a 10 o 12 personas que se lleva reuniendo, viendo papeles y viendo documentos desde hace meses y meses. Esto no es de ahora mismo. Esto llevamos hablándolo muchísimo. Y lo que le puedo decir, porque además, si ustedes lo contrastan con todos los que están en esa mesa, verán que lo que les digo yo es absolutamente cierto. Llevamos acercando posiciones y digamos que el punto fundamental de diferenciación es entre aquellos que quieren transicionar, porque el consenso sobre que hay que ir a cotización por ingresos reales estaba en el programa de todos los partidos políticos, en todos, ¿eh? Pues mire usted, es decir, las discrepancias, ¿dónde están? Están el ritmo al cual vamos convergiendo a esa situación. Hay algunas asociaciones que quieren ir más lentas y hay algunas que quieren ir más rápido, y en ese punto estamos. Y yo he visto que se ha debido circular algún tipo de documento de trabajo, etcétera, interno, que justamente está en los que quieren ir más rápido, en los que quieren ir más lento, perdón, no lo va a ir más rápido. Vamos a dejar que pase unos cuantos días y ya verán ustedes cómo esto se tranquiliza.
Si yo no lo he entendido mal,
sí.
¿Pretenden ustedes que el autónomo pague lo mismo que paga un asalariado, pero teniendo en cuenta que el asalariado paga una parte y la empresa paga bastante más parte? ¿Y usted quiere que el autónomo pague eso mismo? Con lo cual, es una diferenciación con el asalariado muy gravosa para el autónomo.
Pues el autónomo es su propio empresario. Es decir, el autónomo es su propio empresario, absolutamente. Y tendríamos que calcular. Es que yo creo que cuando hacemos el cálculo correcto hay que hacerlo en términos de coste salarial efectivo para el empresario. A mí me parece que cuando uno hace la equivalencia sale impecable. O sea, los autónomos, como, es decir, si uno mira exactamente, ya digo, los autónomos es un... A mí hay una cosa que cuando hablo de los autónomos hablamos de un colectivo extraordinariamente heterogéneo. Hay 1 millón de autónomos, por ejemplo, societarios, que ni siquiera son asalariados, ni siquiera son autónomos, simplemente tienen un régimen especial. Hay algunos que están por módulos. Yo cuando veo todo el conjunto de los autónomos, yo veo realidades extraordinariamente distintas. Y le insisto, lo que va a ocurrir con este modelo es que dos tercios de cada, dos de cada tres autónomos van a cotizar menos de lo que estaban cotizando hasta ahora, con toda seguridad. Porque, es decir, el que esto no se haya hecho hasta ahora, llevamos desde, haciendo intentos desde el año 2010, es decir, y el gobierno anterior lo intentó el año 2014, 15. Es decir, el que hasta esto no se haya hecho hasta ahora, el que los autónomos coticen por ingresos reales, era por una razón fundamentalmente técnica, porque el cruce entre los datos de seguridad social y de la agencia tributaria de los rendimientos netos no casaba del todo. Ya los hemos casado y el sistema está preparado para arrancar.
Ahora, esto de que el autónomo es un empresario, es un titular que usted me da, yo se lo agradezco. No sé si le va a gustar mucho a los autónomos, pero...
Es un trabajador por cuenta propia.
Carmelo.
¿Qué tal, ministro? Buenos días.
Buenos días.
El poder adquisitivo de las pensiones, señor Escriba. Casi sí. No hay un economista que no piense que se va a ver mermada a largo plazo o a medio plazo las pensiones y que además muchos de los que tienen 30 o 40 años tienen en la cabeza que ellos nunca van a cobrar la pensión o su pensión será una miseria. ¿Usted está en condiciones de verdad de desmentir estas percepciones de forma categórica?
Absolutamente. Es decir, España tiene un sistema absolutamente sostenible. Tiene un nivel de cotizaciones sociales relativamente alto con los países de nuestro entorno para financiar ese sistema. Es una opción que hemos elegido entre todos. Y el gasto en pensiones, le voy a dar una cifra, el gasto en pensiones en España es aproximadamente del 12% del PIB.
Sí.
En Italia es del 17%, en Francia del 17%. Y tenemos un nivel de gasto. En otros países, como Francia, lleva enquistada una reforma de pensiones en el Senado más de un año para pasar de 62 a 64 años la edad de jubilación y tienen 47 regímenes especiales. Nosotros los eliminamos en los 80 y los 90. Y tenemos una situación bastante confortable de partida, se lo digo yo, créanme.
Es el ministro de varias cosas, es ministro, de entre otras, de migraciones. Inclusión, seguridad social, es el señor Escrivá que amablemente nos ha venido a ver. Se lo agradezco mucho, señor ministro.
Un placer.
Ahora son y 57.